Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara.
Rasca.
Un programa que nunca nadie supo dónde se acentúa. Yo soy Carolina, él es Federico y hoy trajimos a Mateo.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Y hoy no está fulano, pero está Mateo Mañone. Mate, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Qué placer, subliminal, inmenso, superlativo.
La primer persona que le pega un codazo a fulano, lo manda al banco de suplentes para que...
Tenía que venir Mateo.
Arranque otra charla de preproducción distinta. Me parece muy,
pero me
está muy importante.
¿Me está mandando al frente?
No, es todo lo contrario. Es como cuando sale un buen jugador para que entre otro. Uno no saca a Luisito Suárez para poner a un jugador espantoso.
Claro, pero
¿no?
Que quede claro que no le cerruché el piso
no sé,
a nadie.
No sabemos, lo dejamos acá.
Hay
en
cosas.
La mesa.
Exacto. Hay
Yo
cosas.
Me imaginaba mucha gente en el estudio y somos tres.
Somos tres.
Perfecto.
Está bien.
Es solo
un buen número.
Quedó
un buen número.
Fulano en el banco de suplentes.
Bueno, pero gracias por el invite. Me encanta
vamos
estar
arriba.
Acá.
¿Cómo estás, Mati?
Muy bien, por
¿bien?
Suerte, muy bien.
¿Sabés que yo me pasa algo muy extraño con el tema que vamos a tratar hoy? Que
sí.
Vamos a charlar con una linda gente invitada, que es que mi primer casa, digamos, a veces uno dice nací en tal lado, pero nací en el sanatorio, en Garibaldi, donde muchos nacimos, en Montevideo, pero mi primer casa fue casi que enfrente a la casa, capaz que no era de él, pero sí de la familia Yestarán.
Sí.
Y lo loco es que tomo contacto con la dimensión de su personaje y de su obra, no sé, yo qué sé, 30 años, no sé, no, 32 años después, por decirte algo, ¿no? Me choca mucho eso, porque jugaba con el nieto, con Jerónimo, el nieto de Laura Yestarán, y nunca nadie me contó, nunca nadie supo, como dice este programa, nunca nadie me contó de lo... Es espantoso esto que estoy diciendo, porque las cosas no es que tienen que venir a contártela, uno puede... interesarse y desasnarse solo. No me pasó, ahí hago el mea culpa, pero es muy loco esto que me pasa.
Bueno, pero es bastante común, o por lo menos yo, cuando vos me comentaste eso, que creo que ya lo hemos hablado en otra ocasión, me parece que si bien vos tuviste un encuentro de vida en una juventud primaria con este familiar, no sé si en un momento se llevó, ¿recordás algún diálogo que dijera, bueno, no, mi abuelo?
Y éramos muy chicos, era una casa...
Estaba involucrado con la música.
Y era una casa particular, en el barrio, ahí en la calle Suárez, era una casa que... No, la casa de Yestarán.
Ahí va.
Había algo que yo no lograba descifrar, pero había algo en esa
había
casa.
Había una magia.
Sí, no me preguntes qué, pero algo había. Yo era muy chico, te diría menos de 6 años.
Ah, bueno, eras muy chico
muy
realmente.
Muy chico realmente.
Me refiero a no sorprenderme por la anécdota, considerando que... Yo no me acuerdo cuál fue mi primer vínculo con el nombre o apellido de Yestarán, o el nombre, sí. Laura Yestarán. Pero si me pongo a pensar en la consideración que de repente tiene mucha gente sobre la historia de la música uruguaya, no sé si es una persona que se repita mucho en cuanto a una cuestión simbólica. Decir, bueno, si pienso en quienes han generado como el esqueleto más importante de la historia de la música uruguaya, lamentablemente, y tiene que ver con ese círculo vicioso muchas veces armado en cuanto a la difusión, en cuanto a la participación del Estado en la construcción, sí. En este caso, de un archivo... En cuanto al estamento formativo que pueden tener ciertas figuras y su legado, por lo general la gente va directamente a los músicos, como más creadores en escenarios, en discos, y no figura mucho a Yestarán.
A mí me pasa, ahora que decís eso, que creo que Lauro me llega por la valoración de músicos.
Ahí va, seguramente.
De músicos que valoran su puesta de recopilación de sonidos, ¿no? De la música popular uruguaya. Me parece que me llega más que nada por los músicos que lo recuerdan desde ese lugar.
Porque
me parece.
¿Cómo podríamos determinar la importancia de la figura de Lauro Ayestarán en su obra en el archivo? Vamos a hablar con Federico y con Nacho acerca de esto, pero ¿qué es lo importante de lo que hizo Lauro Ayestarán?
Y probablemente, y eso se lo podemos consultar sobre todo a Federico, que es músico y también como mamó mucho esa línea y viene trabajando en el Centro de Documentación Musical con todo ese bagaje, por una cuestión formativa, por una cuestión de divulgación de información, sobre todo, no sé, pensando en la centralidad de Montevideo con los ritmos musicales de todo el país. La Ayestarán trabajó mucho con su compañera, que también traía como una línea, ella era bailarina y fue investigadora en danza, entonces como la englobaron una investigación mucho más completa, porque pusieron la música y la danza, las unieron a la hora de informar y de generar publicaciones de todo tipo. Entonces creo que hay como una línea de, bueno, ¿quién fue el tipo que generó una línea de pensamiento o de bagaje informativo en cuanto a los géneros musicales, por ejemplo, en el Uruguay? Lauro Ayestarán. Si pensás en Argentina, Carlos Vega, incluso hay conexiones ahí muy directas. Yo creo que también ha sido importante en cuanto a colocar a Ayestarán en ciertos lugares la figura de Corium Aronian.
Corium,
como musicólogo que fue aparte del uno de Ayestarán.
Es el que nos lo trae
nos
todo
lo
el tiempo.
Nos lo trae, Federico también puede conversar sobre eso, porque fue como el primer director, presidente honorario del Centro de Documentación cuando se creó en 2009.
Es verdad.
Hay una foto maravillosa del año 66, de mayo del 66, que fue el año que Ayestarán murió, o sea, muy poco antes de morir, que seguramente se ha sido como de las últimas grabaciones que Ayestarán hizo, en el conventillo Gaboto, con la comparsa que salía del conventillo, que ahí la familia Pintos era como, bueno, en esa historia como de bagaje también, o de legados familiares que tienen las comparsas en Uruguay, la familia Pintos era la del conventillo de la calle Gaboto, que está Aronian con el grabadorcito en la mano, están escuchando, hay uno de los tocadores que está como con la cabeza pegada al parlante saliendo, y Ayestarán está como con una pose muy interesante, como de mano en la pera, la otra mano apoyada del coro, del codo, estoy tratando de graficarlo para cuando la gente está escuchando, y mirando para el cielo, como quien está escuchando algo y tratando de descifrar un poco lo que está pasando.
Bueno,
es una gran foto que está en el archivo del Centro de Documentación Musical de Ayestarán, y es seguramente de las últimas grabaciones. Entonces, de las últimas sesiones de grabación. Uh-huh. Y ahí ya te marca el lugar también que ocupó Corium Aronian como para agarrar la posta. Y aparte también, es un tipo que aprendió mucho de la cuestión archivística, el archivo Aronian para Esquebaidis, hablando también como de parejas, que compañeros de amor y de vida y de trabajo que después...
Han laburado el archivo de manera fuerte.
Hay mucha cosa ahí, pero hay mucha cosa para investigar y sobre todo para insertar, creo yo, en los procesos educativos muchas veces.
Si bien vamos a preguntarle obviamente a los invitados sobre el trabajo que realizaron y por qué es importante este archivo, podemos dar algunos datos. Que es que entre 1943 y 1966 es que realiza este registro de campo en todo el territorio nacional Lauro Ayestarán, y estamos hablando de 3.000 grabaciones, es un montón.
Sí
más, dicen,
bastante
incluso,
más,
¿no? Pero ahí va, eso es una locura, eso
es una locura.
Yo antes de venir a hacer el episodio de hoy, estaba en mi laburo del palo del saneamiento, nada que ver, imagínense. Y había unos pasantes ahí, le digo, ¿saben quién es Lauro Ayestarán? No. Y yo, la verdad, lo único que le puedo transmitir, que es, me parece algo increíble, es un tipo en esos años, durante 20 años, con lo que significaba trasladarse al interior, con aparatos que dicen que pesan 40 kilos, haga ese trabajo de campo y luego lo catalogue con una metodología que debe ser algo súper rico hasta el día de hoy. Ese laburo es como el sumum de la investigación, ¿no?
Absoluto.
Trabajo de campo, metodología, es algo como... Más no se puede hacer
en
tu vida, digamos.
A mí lo que me llama la atención, que capaz que Federico Sallés lo sabe, es la coordinación previa, en realidad.
Claro.
¿Cómo hacía para caer en un lugar donde había un músico tocando? Porque no es, bueno, mando un mail o mando un mensajito. Era,
y me imagino que...
Y era explorar, me
era
parece,
era boca,
¿no?,
a boca, claro. Conocer que en algunos lugares había una cosa musical muy efervescente, en un pueblo, por ejemplo, en una localidad muy pequeña. Seguramente como historias familiares que decantaban en que tales géneros eran como muy repetidos por determinadas familias, no sé.
Mensajes en las radios, imagino.
Bueno.
Para convocar a músicos del pueblo. Estoy
puede ser.
Pensando
puede
en voz alta,
ser.
¿No?
Una de las cosas que ellos precisan en su trabajo también es que hay un registro de músicas criollas, ¿no?
Sí.
De cosas que sucedían en los distintos territorios, ¿no? Que pasaban en las calles, ¿no? Algo de la murga, algo del candombe.
Exacto.
Del tango, de los pregones, ¿no?
Lo otro que me había puesto a pensar, ¿no?, en esto de por qué es importante... Y a veces uno cuesta ponerlo en pensamiento eso, pero se pone a pensar enseguida que si, bueno, por algo muchas obras súper importantes latinoamericanas van a parar al Museo de Nueva York.
Claro, sí, claro.
Que son Bobby los gringos que gastan plata, millones en llevarse esas cosas que en realidad ya pasaron, es una pintura o es un algo. Digamos, ahí hay mucha cosa también para rascar. ¿Por qué es importante? Si es importante tener bien eso para los músicos que van a venir, para que escuchen, para que tomen en sus nuevas interpretaciones, porque si no se pierde.
Sí.
No sé la respuesta, pero hay muestras,
sí, muchas,
de cómo funciona incluso el mundo de hoy, que parece tan superficial, de que el corazón del imperio, por decirlo de alguna manera, también se ocupa
de tener
este tipo de cosas.
Y en el Uruguay han habido muchos casos, hasta hace poco, ahora incluso que están en disputa, o por lo menos hasta el año pasado, parte del archivo de Vilariño con una de las bibliotecas también en Estados Unidos, de las universidades. En el transcurso de, a ver, Ayestarán muere en el 66, joven aparte, porque estamos hablando
con
53 años, seguramente el loco hubiese seguido laburando en este sentido
mucho.
Incluso, bueno, yo tengo un libro acá que es un mamotreto.
Qué lindo.
Que es La música en el Uruguay, el volumen 1. En realidad tenía previstos 3 volúmenes y quedaron inconclusos los otros 2. Pasó. Y
es como el capital de la música uruguaya, podemos decir.
Se le puede decir. Y bueno, queda por mucho tiempo los materiales generados en todo ese periodo de grabación en la familia. Después el Estado interviene en cuanto a recibir esos materiales. También hay que ver bien cómo fue el método de compra o de cesión. No lo tengo tan claro, capaz que Federico sí. Eso fue en 2002. En 2009 es que se crea el Centro de Documentación Ayestarán, como para también ordenar, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, como para ordenar toda esta información. Y bueno, ahí es como que empieza también como a ocupar otro tipo de espacio en la consideración y también en ciertos nexos con otro tipo de instituciones del Estado. Federico, por ejemplo, participó con el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, claro, en todo un trabajo que Ayestarán hizo con los juegos y las rondas infantiles. Él había hecho con Mario Hander una película también en la década de 60.
Están hermosas esas imágenes.
Están increíbles.
Yo no sé si fue la gente del Instituto de Ingeniería Eléctrica que metió mano.
Es probable
para,
que también.
Para que eso quede tan lindo, pero es muy recomendable en el canal de YouTube.
Está impresionante.
Es impresionante.
Y algunas partes con sonido incluso para escuchar a los niños jugando en la
¿Ven
calle.
Ven que todo lo que están diciendo es laburo interdisciplinario, ¿no?
Totalmente. No, porque eso te iba a decir en realidad. Porque más allá de la importancia, después de que uno dice, esto es importante. Bueno, ¿cómo hacemos?
Claro, exacto.
O sea, si Uruguay no tuviese las capacidades, digamos, en las ciencias tal vez más duras en este caso, no sería posible restaurar y respaldar ciertas cosas. La verdad que desconozco bastante y con eso capaz que con Ignacio podemos hablar mucho más, pero debe ser un laburo que hay que estar bien fino, ¿no? Hay que tener mucha capacidad previa para hacerlo y hacerlo bien, supongo, ¿no? No debe ser sencillo.
No, y en algunos trabajos que andan en la vuelta, que pudimos leer también de Federico con Ignacio, que tiene que ver con ponencias y con algunas escrituras en congresos, la última en el Congreso de Musicología del año pasado aquí en Uruguay, se va al detalle de cómo es el ejercicio, que no solamente tiene que ver con la reproducción y la digitalización, sino también con la limpieza de los discos, por ejemplo, que ahí hay determinados materiales posibles, claro. Hay ciertos cuidados posibles, los lugares donde tienen que estar esos materiales tienen que tener características ambientales posibles.
Y el tratamiento para cada tipo de formato, ¿no? Porque la grabación tiene diferentes formatos, hacen además en su trabajo, lo explican en la línea del tiempo, cómo fue grabando en diferentes momentos de estos 23 años de grabación. Y también hay que dedicarle a cada uno de esos formatos una forma distinta de preservar y de digitalizar.
Porque habría además, que hacer un, perdón, ¿vieron esos memes de los perros que hay en la vuelta ahora?
Sí, son buenísimos.
Habría que hacer uno
con ellos. Estarán. Y el perro, para ir cerrando esta reunión de preproducción, es una locura porque en este mundo de que todo es big data, todo es análisis de datos, ya lo hemos hablado en episodios anteriores, todo va migrando a eso, ¿no? Un gran análisis de un big data, que obviamente acá hay un análisis matemático, imagino, de estas señales. Pero se junta el trabajo previo artesanal de verdad.
Absoluto.
De agarrar el disco de pasta o la cinta y hacerle un laburo físico para que eso se transforme en un dato. No sé si hay otros campos donde los datos se transformen de esta manera. Habría que preguntarle a ellos si es algo único también en eso, porque yo lo noto como algo así, un ejemplo espectacular para a un guacho en el liceo, decirle: oh, la matemática sirve para esto. Agarrás el disco ese de pasta que grabó este tipo y termina en toquetear estos algoritmos para sacarle el de fondo.
Sabía que en un momento ibas a decir algoritmo, Federico.
¿Algoritmo?
Sí, yo estaba esperando que Fede dijera algoritmo.
Estaba esperando que usara esa palabra.
Sí. Porque tiene mucho que ver con este asunto también.
Estabas esperando adrede.
Adrede.
Bueno, sí. Si les parece mejor, vamos a llamar a quienes más saben de esto. Así que vamos a esta pequeñísima pausa. Escuchando un tema, creo, Mate, que habías
nos
elegido
trajo
vos.
Temas, Mate.
Hay canciones en la vuelta que tienen que ver con el trabajo del Instituto de Ingeniería con el CDM. Por ejemplo, en la publicación, tengo un disco también, traje muchas cosas hoy, chiquilines.
Sí.
Un disco de Pedro Ferreira, uno de los tipos que más trabajó el candombe
salió hace muy poco.
Editado por Ayui en coedición con el Centro Nacional de Documentación Lauro Yestarán.
Sí.
Y dentro de estas grabaciones que fueron trabajadas, y está la ficha técnica acá completa por el CDM y también por Ignacio Irigaray como integrante del Instituto de Ingeniería, vamos a escuchar a Pedro Ferreira y Fantasía Negra haciendo Tamboril de mi Ciudad.
Qué bello.
Vamos arriba.
Yeah.